301. Radiografía de la Constitución. Un programa que busca desmontar pieza a pieza las intenciones del régimen de amoldazar legalmente a los ciudadanos cubanos. Radiografía de la Constitución. El análisis y la discusión con invitados dentro y fuera de la isla. Conducido por los periodistas Tomás Cardoso y Luis Felipe Rojas.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida nuevamente a Radiografía de la Constitución. Esta propuesta de la Oficina de Transmisiones a Cuba en beneficio de todos los cubanos que quieran sintonizarnos, escuchar y participar y recomendar sobre todo este proceso de reforma constitucional que se debate en la isla hasta el próximo 15 de noviembre y que será llevado a referendo el próximo 24 de febrero del entrante año. Un placer compartir con ustedes. Les hablamos
Luis Felipe Rojas
y Tomás Cardoso en esta propuesta. Luis Felipe, pues seguimos aquí en esta batalla, ¿no?
10 días quedan.
Y pues vamos a entrar hoy en otro tema interesante. Las violaciones que se están cometiendo en una importante organización de la oposición ha planteado y le ha escrito, ha llamado la atención de Naciones Unidas lo que está violando el propio régimen cubano.
Sí, sobre todo. Mira, referente a esto de a quien tenemos invitado hoy, porque me hicieron un comentario el viernes ya tarde antes de irme desde Cuba diciéndome, nos enteramos por ustedes sobre esta discusión que es más rica de esa forma. Y entonces yo pensaba, digo, bueno, es que de todas maneras la gente que está participando o está intentando participar enriquece eso. Una, porque están, vamos a decir, develando el desplante al régimen. Es decir, si ustedes están proponiendo esto, nosotros queremos hacer propuestas. Bueno, no los dejan, los detienen, les han hecho actos de repudio y demás. Pero esta persona de Cuba me decía, si hubiéramos sabido desde inicio que hubiera sido tan rico participar y debatir, incluso estar al otro lado de quienes creen que hay que boicotearla e incluso quemar la Constitución, como han hecho Antunes y otros más por el centro de la isla, bueno, me decía, hubiera sido mucho más rico. Se está acabando, pero bueno, todavía queda hasta el 24 de febrero para discutir todas estas cosas.
Como nuestro invitado en la tarde de hoy, un placer, la presentación desde Cabañas, Mariel, allá en el occidente del país, a Moisés Leonardo Rodríguez, promotor de la Corriente Martiana. Moisés, buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes a los que hacen y a los que escuchan el programa.
Bueno, seguimos este empeño de radiografía de la Constitución. Tan reciente como hace algunos días, la Corriente Martiana ha llamado la atención de las diferentes instancias de Naciones Unidas sobre los artículos de la propia Constitución vigente actual y de la que se propone, que se están violando en el contexto de los debates de la misma, el propósito de la organización y esto como parte de un espectro más amplio, porque tenemos también, por ejemplo, que hay otras organizaciones, como es el caso del opositor en Matanzas, Félix Navarro Moisés, que está tratando de cuantificar las denuncias individuales de las personas que han sido reprimidas y hostigadas e impedidas de participar en este supuesto proceso popular de la reforma constitucional. Cuéntanos, Moisés, el esfuerzo, cómo se pueden aunar para llevar adelante este propósito.
Bueno, Tomás y Luis Felipe, yo quiero primero que todo precisar, porque no pudimos dejar bien claro cuál es el objetivo de lo que se está haciendo. Es decir, las comunicaciones individuales y este tipo de comunicación que se ha hecho sobre las violaciones ya de derechos humanos que están presentes en el mismo proceso, desde la convocatoria y en el mismo proceso. Estas comunicaciones tienen como objetivo servir como fundamentos de hecho, es decir, como pruebas en el seno de Naciones Unidas para cuando se emplace al gobierno cubano, como ocurrió en días pasados, que no prosperó, pero quizás porque no fue el marco idóneo para ello. Es decir, nosotros, la sociedad civil, los incluidos los cubanos que están fuera, toda comunicación que haga a Naciones Unidas conforme a sus normas y procedimientos están contribuyendo a que los aliados que logremos, en este caso tenemos a Estados Unidos que siempre ha estado al lado del pueblo cubano, pero la estrategia debe incluir eso, tratar de encontrar en las sedes diplomáticas, en embajadas que están fuera del país, aun cuando no tengan sedes en Cuba, tratar de convencerlos de que sean nuestros aliados en el seno de Naciones Unidas para los emplazamientos que se hagan al gobierno cubano. Pero que estos emplazamientos no pueden ser solo de Estado a Estado, sino que tienen que basarse en pruebas, en fundamentos de hechos como estos que estamos comunicando. En este caso, nosotros lo que hicimos fue comunicar qué violaciones ya están haciéndose al impedir que los cubanos cuestionemos que sea un partido único el rector de la sociedad y el Estado, y que se subordine toda la estructura de nuestra sociedad a partir de la Constitución a la construcción de algo indefinido como es el socialismo. ¿Qué es el socialismo? Bueno, esa pregunta tiene diferentes respuestas. El cacareo oficial repite que es la salud, la educación y los otros logros de la revolución. Pero para muchos otros, los cubanos, el socialismo es la limitación, la violación continua de derechos, la obligatoriedad de salir del país para algunos al exilio, el estar en prisión sin un fundamento legal real. Es el socialismo lo que ha llevado a Cuba de ser el tercer país en América a ser el último, disputándoselo con Haití, ahora emulando con Venezuela y Nicaragua. Y entonces eso de la indefinición de los términos en una constitución no es posible. Una de las exigencias de toda constitución es que sea objetiva, sea imparcial, sea precisa en los términos que se utilizan. Y entonces eso es lo que hemos comunicado en este caso, alertando a Naciones Unidas: miren, no se cumplen las normas internacionales, se están violando los derechos de entrada. La comisión encargada de la redacción y la organización de todo el proceso de consulta y el procesamiento de los resultados, una comisión que no fue electa como debe hacerse en un país en democracia. ¿Por qué? Porque fue nombrada por ese mismo partido, aprobada por la Asamblea Nacional, subordinada a ese partido, y está encabezada por el secretario del partido. Eso, muchos cubanos sabemos que no lo aceptan. Aclaramos en esta comunicación que sí, las apariencias es que los cubanos participan, que los cubanos no manifiestan disconformidad con esto, pero les recordamos que hay un péndulo, algo pesando, una amenaza latente sobre los cubanos que los hacen que sean cómplices porque dependen de ese gobierno. Por ejemplo, sabemos de expulsiones de centro de trabajo y estudio por razones de discrepancias políticas de las personas con la oficialidad. Sabemos de personas que son aisladas socialmente, personas que son obligadas al exilio, y entonces todo esto la ciudadanía lo conoce, porque es precisamente el objetivo de la represión, mantener el control y la presión sobre los ciudadanos para que sean obedientes a ciegas. Y entonces esto hace que en las asambleas la gente no manifieste realmente todo lo que desean manifestar. Son cómplices por dependencia. Sí. Es por eso que llenan una plaza con 1 millón de personas y el mundo dice: oh, mira, los cubanos apoyan. No, los cubanos realmente no apoyan todo lo que se plantea desde la oficialidad. Y entonces esto es lo que estamos alertando desde ahora, lo que hemos comunicado conforme a las normas y procedimientos a Naciones Unidas,
Moisés,
a órganos.
Moisés Leonardo, ¿sí? Referente a estos puntos, vamos a decir, concretos, de personas que han sido impedidas de participar y a otros a quienes también se le cuarta de alguna manera su libertad de expresión. ¿Puedes poner ejemplos que ustedes hayan acompañado en esta comunicación?
Ah, importante pregunta. Estamos trabajando en equipo. Ha sido un sueño que empieza a hacerse realidad durante muchos años de la corriente martiana, que se integren a la estrategia que estamos proponiendo a la sociedad civil la mayor cantidad de actores posibles, tanto individuales como en el grupo. Y ustedes han citado un ejemplo: el hermano Félix Navarro es el que está ocupándose en estos momentos de los casos concretos para comunicarlos conforme a normas y procedimientos y que sean la base de esto que nosotros hemos aquí solo descrito de forma general. Yes. Las especificidades, los casos individuales concretos y refutables los está procesando, como son los hermanos del Movimiento por una Nueva República, que los han detenido, los han impedido, como es el caso de Candidatos por el Cambio, que a Juan Moreno y a su familia le impidieron asistir, y muchos otros que conocemos, pero que el procesamiento de ellos está a cargo en estos momentos, porque así lo decidió Félix Navarro. Y entonces vemos cómo la estrategia se complementa y se hace realidad cuando muchos actores de la sociedad civil cada vez más comunican. Están los hermanos de la Asociación Pro Libertad de Prensa, por otra parte, comunicando. Están los artistas, a los cuales ya estamos trabajando, vamos a encontrarnos próximamente para comunicar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso del decreto 349, el relator para los derechos culturales no puede dejar de conocer de esto. Pero no se trata de mandarle un mensajito, hay que hacer una comunicación conforme a normas y procedimientos sobre lo que está ocurriendo con la 349, las consecuencias que tendría, las consecuencias en cuanto a violaciones de derechos humanos. Los periodistas, hay un relator para la libertad de prensa. Lo que ocurre con los periodistas, debe hacerse una comunicación de este corte para este relator que atiende la libertad de prensa sobre la independencia de la judicatura, las atrocidades que se hacen por ser una judicatura dependiente y parcial. Hay que comunicarlo a un relator que hay para la independencia de jueces y abogados. Es decir, que insistimos en que las comunicaciones de violaciones individuales deben ser comunicadas, pero además cada grupo especializado en este u otro frente profesional deben también comunicar las cosas que desde la ley y desde las prácticas sociales constituyen violaciones sistemáticas e institucionalizadas de los derechos humanos.
Ahora, Moisés, hay otro ángulo importante en esto, y es cómo es posible que la comisión que se va a encargar de la revisión de estos debates que concluyen próximamente y que será llevado a referendo el próximo 24 de febrero. ¿Cómo es posible que esta comisión la preside el general de ejército Raúl Castro? El hombre que junto a su hermano, ese que está en piedra ahí en Santa Efigenia y Santiago de Cuba, han regido los destinos de esa dictadura por 59 años. ¿Cuán ilegítimo es esto?
Bueno, mira, es ilegítimo desde el momento en punto en que no existen mecanismos, independientemente del nombre que se le dé al sistema, le pueden llamar socialismo, comunismo o guayabas verdes, el nombre que se le dé al sistema que impera en un país no es no radica ahí la esencia del problema. Incluso la ONU contempla que cada estado es soberano de poder determinar qué sistema tiene. Pero lo que sí tiene que garantizar cualquiera que sea el sistema imperante en un país es que el Estado proteja, respete, garantice y promueva los derechos humanos. Y en el caso este, la dictadura cubana, ya con Fidel Castro al frente, con Raúl o con este nuevo que han puesto ahí para maniobrarlo con hilos, ninguno de ellos hace este mandato que viene desde la propia Carta de Naciones Unidas. Los Estados tienen por mandato de la Carta que promover el respeto a los derechos humanos, y después en los pactos y en otros documentos de Naciones Unidas, es decir, en la normativa internacional de derechos humanos, se dice que todo Estado, independientemente del sistema político, económico, social que tenga, tiene que garantizar, proteger, promover los derechos humanos, y el Estado cubano no hace. El Estado cubano es el gran violador con impunidad de los que lo hacen, de los derechos humanos. Y es esto sobre lo que hay que llamar la atención. Y es esta situación la que hay que demostrar ante Naciones Unidas. ¿Cómo lo podemos demostrar? Comunicando violaciones individuales, comunicando violaciones de esta que desde la ley y las prácticas violan los derechos humanos, pero además ganando aliados. No puede Estados Unidos solo, y no debe ser Estados Unidos solo quien busque los aliados para cuestionar en el seno de Naciones Unidas a el gobierno cubano. Debemos ser los actores de la sociedad civil. Todo cubano que lo desee debe ir a las embajadas, debe ir allí, explicarles, demostrarles con hechos qué es lo que está ocurriendo en Cuba con relación a los derechos humanos, para entonces lograr el compromiso de que ellos secunden propuestas como estas que se hicieron y que no prosperaron recientemente.
Cómo no, Moisés, vamos a hacer una breve pausa. Vamos a informar a quienes nos escuchan. Están en sintonía con Radiografía de la Constitución acá en Radio Martí. Para todos los que estén interesados, tenemos el correo electrónico Radiografía de la Constitución, todo en minúscula, @gmail.com. Estamos compartiendo con ustedes Tomás Cardoso y mi colega Luis Felipe Rojo.
Sí, Moisés, y tú particularmente, ¿has podido participar en algunas de estas asambleas o sabes cerca de tu barrio si se ha dado alguna? ¿Qué información tienes en la comunidad más cercana?
Bueno, mira, hay un amigo acá, Carlos Miguel Sierra Alonso, que tiene su esposa, aunque es de cabaña, en Artemisa, y cuando se celebró la reunión, pues recibió la visita de agentes del Departamento de Seguridad del Estado y le intimidaron para que no participara. La reunión se dio frente por frente a casa de su esposa. Por otro lado, aquí en Cabañas, el día de la asamblea nuestra, pues no nos avisaron, pero nosotros ya hemos decidido no asistir en solidaridad con aquellos que le han impedido asistir, aunque de inicio pensamos hacerlo, y hasta el delegado estaba muy interesado en que participáramos, y sin embargo no lo hicimos por eso. Pero después tengo la sorpresa de que eran 4 o 5 personas las que fueron, nada más viejitas y eso. Y hay una vecina que viene al otro día y me dice: Moisés, ¿qué cosa es eso de la Constitución? Es decir, que ella estuvo presente como un pescado en tarima. Ella no sabe de qué se habló, ni entiende nada, y sencillamente hizo presencia. Que veo que es algo que muchos hermanos están relatando que ocurre en muchas de las circunscripciones.
Ahora, Moisés, hay otra violación ahí, porque el propio presidente de los Consejos de Estado de Ministros, el señor Miguel Díaz-Canel, ha dicho que todo cubano, y cito textualmente, lo dicho por él, que todo cubano, independientemente de sus posiciones políticas, tiene el derecho de expresar sus opiniones. No se está cumpliendo.
No se cumple, porque es que siempre hay un discurso que no coincide con lo que se hace en la realidad. Entre el decir y el hacer, el gobierno cubano se ha caracterizado por ser totalmente contradictorio. Y es esta una de las cosas que estamos destacando en la comunicación que hemos hecho, que a pesar de el llamamiento este que hizo el presidente y que se ha manifestado en todos los medios, todos en manos del Estado, a pesar de ese decir de que todos pueden participar, se le ha impedido. Incluso no estamos hablando solo de la sociedad civil no reconocida, los miembros de la unidad que están gritando, y lo pusimos en la comunicación, y esas quejas y peticiones que están dirigiendo y esas quejas por internet obedecen a que ellos no han sido convocados, están siendo marginados, están siendo discriminados, y eso es una violación de derechos humanos, y por eso está incluida en nuestra comunicación. Es decir, que no solo son actores de la sociedad civil no reconocida, también actores de la supuesta sociedad civil reconocida oficialmente están siendo excluidos, al menos hasta el momento de que estamos haciendo este programa, ellos están, no se les ha convocado, y hay violación. ¿Por qué? Porque la Declaración Universal lo dice en su artículo 2, que toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción, entre otras cosas, por opinión política. Y se aclara también en el artículo 2 que no puede haber ningún tipo de distinción por razones de la condición política, jurídica, del mismo territorio en que esté dependiendo una persona. Es decir, que no puede alegarse eso que ellos dicen de la soberanía, de que la... No, nada, en temas de derechos humanos la soberanía nacional tiene que estar subordinada al cumplimiento de los derechos humanos, si no constituyen una violación. No es un escudo, no es un argumento válido el decir que la soberanía nacional, la independencia, no, la independencia no, con toda la independencia, con toda la soberanía, todos los estados que son estados miembros de Naciones Unidas, como es el caso de Cuba, tienen que cumplir con la Carta, y la Carta lo dice, que los derechos humanos tienen que ser reconocidos en todos los estados. Cuba no es una excepción.
Así mismo. Moisés, tú que has seguido de cerca y has estado con nosotros discutiendo incluso todo este parte de este proceso, sus irregularidades, incluso los sueños y las pretensiones de la gente de que sus propuestas lleguen, ¿qué artículos principalmente crees que hayan sido los más polémicos, propensos a la participación de la gente, los más debatidos, que pudieras comentar aquí para los oyentes de Radiografía de la Constitución?
Bueno, por lo que se vio en el informe que ellos brindaron y por informaciones independientes que nosotros hemos estado al tanto, que se han dado por Radio Martí, vemos que la gente está muy interesada en la cuestión de la doble ciudadanía. El salir a toda costa se manifiesta en ese interés, ¿no?, en esa participación, en ese aspecto. Oye, doble ciudadanía, porque la gente quiere que sea un ratico huir del infierno en que han convertido a Cuba a estos señores comunistas. Por otro lado, se está defendiendo mucho la idea de que no se apruebe el matrimonio igualitario. Yo creo que en esto el padre de Camagüey dio un hint importante. Tengo la opinión todavía de los miembros de la comunidad LGBTI a las que les he pedido la opinión, pero creo que sí, que la idea es buena, porque en definitiva es el término matrimonio el que está a debate. No creo que en ningún caso se haya dicho que se excluya del derecho a la igualdad y a la no discriminación a los miembros de la comunidad LGBTI. Lo que ha molestado y lo que tiene nerviosos a muchas personas es el término. Bueno, la unión consensuada, la unión de hecho esta de que hablaba el padre, pudiera ser una alternativa desde el punto de vista legal, reconocerle todos los derechos a estas uniones, aunque no se utilice el término matrimonio. Eso pudiera salvar esta situación. Y por otro lado, la gente está también inquieta con el problema este de que el trabajo por cuenta propia, la iniciativa, la participación, he visto en la propia oficialidad, en la propaganda oficial, que hay personas que han planteado que se le permita a todos los cubanos invertir. Y cuando se habla de todos los cubanos, se sabe, como decía Marta Beatriz Roque ayer, que los cubanos que estamos en la isla no tenemos dinero a veces ni para el diario comer, vestir y calzar y demás. Pero sí están los cubanos en el exterior, que ahora sí están incluidos porque lo han dicho ellos. Y esos cubanos en el exterior se les debe permitir la inversión en su país natal en igualdad de condiciones. Y esto la gente lo ha estado planteando con mayor o menor frecuencia, pero se han atrevido a decirlo porque lo creen así.
Ahora, Moisés, hay un ángulo que quisiera interrumpirte porque el tiempo vuela y no quiero dejar de tener tu opinión. Es el carácter jurídico. Independientemente del carácter excluyente que tiene esta constitución, juristas que hemos entrevistado, Luis Felipe y yo en este espacio, han dicho que si las autoridades políticas y las diferentes instancias jurídicas del país respetaran lo escrito aquí, las cosas serían mucho mejor en Cuba. A propósito de esto, pues también activistas de la sociedad civil, Félix Navarro, allá en Perico, en Matanzas, ha escrito y ha presentado una reclamación a la Fiscalía de la República para que las autoridades del país cumplan en letra lo que hay escrito aquí. ¿Cuán importante sería eso?
Fíjate que en la comunicación que hicimos, donde se habla de algunos antecedentes de lo que estamos comunicando, decimos, y te lo digo textualmente para andar rápido, las prácticas sociales demuestran que desde 1976, en que se hizo vigente la actual Constitución de la República de Cuba y hasta el presente, ocurren sistemáticas violaciones de ellas por parte de funcionarios e instituciones oficiales con total impunidad. Eso es lo primerito que comunicamos a Naciones Unidas, que quienes hacen la ley en este caso son los primeros que la violan y con impunidad. Y esto también constituye una violación de derechos humanos, del no respeto a incluso las reglas internas por parte de quienes debían hacerlas cumplir. Eso es lo primerito que estamos comunicando.
Hay un planteamiento de René Gómez Manzano que nos llamó la atención. Y en todos los programas entonces lo saco a colación, y si no lo hace mi colega Tomás Cardoso, y es a partir de todo el estudio y todo esto, y en medio de todas las discusiones, como estamos muchos, es preguntarnos, bueno, si se le dice no a esta reforma constitucional, ¿se le estaría diciendo que sí a la vieja Constitución de 1976?
Mira, yo con todo el respeto que le tengo al hermano Manzano, no creo que eso esté dentro de lo posible, porque yo tuve la suerte o desgracia, no sé, es un hecho, que yo participé en una ocasión en una de estas votaciones que se hace, y no voy a describir lo que vi ahí, lo que sí fue una total falsedad. Y yo creo que ellos, la constitución que se han propuesto para garantizar sus intereses, los intereses de sus descendientes, mantener el control como lo han tenido hasta ahora, para no cambiar nada. Esa constitución va, aunque el 99% de la población diga que no. Recuerden lo que dijo Fidel Castro cuando decidieron fusilar a Ochoa y los otros implicados en la causa 1. Aunque el 90% de la población hubiera dicho que no, era necesario hacerlo. Y lo hizo. Y más del 90% estaba en desacuerdo con ellos. Hasta el Papa le dijo que no y lo hizo. Y estos no son distintos al señor que está allá en la piedra.
Exacto,
el hombre de la piedra.
Ahora, Moisés, algo que quisiera que tu opinión al respecto en lo que nos queda de tiempo, y es, ¿qué garantía tenemos? Como decía Luis Felipe, hay distintas vertientes. Hay quienes prefieren quemar el documento, hay quienes dicen poner el no, hay quienes dicen de ir a votar. ¿Qué garantía tenemos que el próximo 24 de febrero las instancias electorales cubanas pues ofrezcan transparencia en este proceso para todos los cubanos?
Garantía, yo no creo que haya alguna. En 60 años nunca han manifestado un ápice de transparencia. Y hay que recordar que Baclajaba, el que hizo un estudio de estos sistemas totalitarios, como es el caso del cubano, lo dijo. constituyen la vida en la mentira. Tu esencia es la vida en la mentira. Y aunque la disfracen con consultas populares, sesgadas, por cierto, aunque lo disfracen con gente histérica gritando en la calle por miles y hasta por millones, sabemos que en la realidad no hay nada teniendo en cuenta los deseos, los anhelos del pueblo cubano. Es hacer su voluntad disfrazada de voluntad popular. No hay correspondencia entre la voluntad del partido único permitido, del grupito que dirige ese partido, y los cubanos en general.
Las gracias, un placer como siempre, desde Cabaña, Mariel, pues al promotor ahí de la corriente martiana, Moisés Leonardo Rodríguez. Luis Felipe, otro ángulo, un promotor de la sociedad civil que está desafiando la ilegitimidad de este proceso a nivel de Naciones Unidas.
No, y viendo todo este proceso desde adentro, desde la misma legalidad o ilegalidad en cuanto al marco, ¿no?, en que se ha producido, deteniendo a los activistas de derechos humanos y también, por otra parte, impidiéndole a muchos de los que quieren participar que sean parte de ese proceso.
Bueno, así concluimos este nuevo programa de Radiografía de la Constitución. Luis Felipe Rojas y Tomás Cardoso los invitan al próximo programa aquí en Radiografía de la Constitución en Radio Martí. Las gracias también a Teudy Giró por el control técnico y también a Berta Raval por la producción. Tuvimos el gusto de compartir con ustedes la invitación permanente para el próximo programa. Ahora los invitamos a escuchar el boletín de noticias y luego las noticias como son. Y para los que nos siguen en la retransmisión de la madrugada, los invitamos a escuchar Punto de Vista. Nos vemos.
Entérate. El caparazón de un caracol puede mejorar el blindaje militar. Sí, entérate. El caparazón de cierto caracol oriundo del Océano Índico podría mejorar considerablemente la protección de soldados y el blindaje de vehículos, reveló un estudio divulgado por la revista Procedimiento de la Academia Nacional de las Ciencias de Estados Unidos. Un grupo de científicos encabezados por Christine Ortiz, profesora del Instituto Tecnológico de Massachusetts, estudió las características de un caracol de los fondos marinos que tiene un caparazón con tres estratos que disipan la energía e impiden su fractura. Según informó la especialista, la formación de la estructura del caparazón de este gastrópodo podría aplicarse a una similar a gran escala, atendiendo a las necesidades de la defensa militar, ya que éstas resisten la penetración, disipan la energía y mitigan las fracturas. Este valioso descubrimiento aplica también para la protección de oleoductos, equipos deportivos como cascos y otras disciplinas que requieran salvaguardar vidas humanas, animales o bienes sociales. Ahora podemos explicarnos por qué los vikingos y otros guerreros antiguos usaban cascos y escudos con carapachos de tortugas. Amigos, Marcos Miranda los espera con mucho más en Entérate.